Qué buena esta canción, anda que no la hemos escuchado a veces. Bailado no, porque usted y no bailamos, pero anda que no la hemos escuchado a veces.
Esta gente que mantenga el silencio, si no Rafa se pone nervioso. Que estamos ya en directo, digo, los contertulios.
Ah, los contertulios. Uy, pero si ya están aquí, pues comienza el debate imposible.
Venga.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granay patrocina el debate.
Y hoy debate Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavila Abogados. ¿Cómo va su despacho a pesar de usted?
Muy bien,
Carlos.
Muy bien. Creciendo, la verdad que creciendo, así que genial.
Buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes y bienvenido. Le veo con el café Granay. ¿Cómo definiría el café, por favor?
Maravilloso. Granay. Maravilloso, bueno, exquisito. La verdad es que vengo por él. No
por
nosotros.
Mentiras.
Vengo por el café.
Gracias.
Viene por el café. Tony Carrión, cantautor. Uy, hoy le veo sin café Granay, que ya ha tomado antes.
Ya me lo he tomado. Me lo he tomado nada más llegar. Yo es que el café Granay es lo que más me tira.
La verdad es que sí. Carlos Navarro es politólogo. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
Buenas
está?
Buenas tardes. Muy bien. De martes.
¿El café qué?
Me he tomado tres ya. Granay, por supuesto. Dos fuera y uno aquí. Entonces ya voy a parar.
Hoy se estrena en el debate, y menos mal, Borja Carcayú. Es trabajador social y humorista.
Buenas.
Buenas tardes, bienvenido. Vaya dos profesiones tiene usted, ¿no?
Es que sin la segunda no sobrevives a la primera.
Está bien visto, ¿sí?
Muchísimas gracias por estar aquí. Blanca Melía, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia. ¿Cómo está, Blanca?
Muy bien, y creo que mi café se ha perdido por el camino.
¿No se le han puesto café? ¡Qué mala educación!
Por favor.
¿Verdad? Por favor.
Ahora... Ah, ¿verdad que quería un cortado? Ah, se lo han puesto a la jefa.
Ah, claro. Pero qué jefa, le he dicho que yo no soy su jefa. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor.
¡Bravo, bravo!
Hoy nos dice el titular, compartir piso a los 90 años, la nueva moda de la convivencia intergeneracional. Dice, diferentes programas de convivencia intergeneracional como este se han popularizado en Europa, que parten de superponer dos problemáticas muy diferentes. Por un lado, la dificultad de acceso a la vivienda y la precariedad juvenil, y por otro, la soledad no deseada de las personas mayores. En la intersección de estas realidades, nos dice la noticia, conviven miles de personas en España y puede que no compartan referencias culturales o códigos generacionales, pero comparten vida y piso. ¿Este es el futuro o el presente? Y le pregunto a Borja, como trabajador social, también verás muchas cosas, ¿no? Y soledad también, ¿no?
En muchos sentidos, y la verdad es que al principio la noticia me ha sorprendido, pero luego he caído en que un gran porcentaje de los chavales con los que trabajo, yo trabajo en un centro de reinserción de menores, ahí hay mucha población gitana, por ejemplo, y por romper una lanza en favor de esta gente que sufre tanta gitanofobia, es una cultura en la cual se tiene muchísimo respeto hacia los mayores.
Es verdad.
Con lo cual...
De hecho, está como está el patriarca, ¿no? Que es una persona mayor que es el que manda.
Sí, aunque sí que es cierto que sobre todo las chiquillas gitanas están empezando a romper un poco más con ese paradigma, lo cual agradecemos un montón todos los trabajadores y trabajadoras del centro. Pero al mismo tiempo es una forma de coger lo mejor de, o uno de los mejores aspectos de esa cultura y solucionar un problema actual aplicándolo a lo que es la vivienda.
La vivienda, o sea, que se junten las personas mayores para convivir entre ellas, ¿qué le parece, Carlos?
A mí me parece de maravilla, pero creo que falta añadir un problema y es la precariedad de las personas mayores. Esto es por culpa del sistema de pensiones y tener un sistema de pensiones público, esto está clarísimo. Entonces, nada, me ha faltado un poco ver eso en el titular de la noticia, pero sí que es verdad que al final... digamos que si a las personas mayores les falta un poco esa atención, sobre todo aquellas que a lo mejor no tienen hijos y dependen más de sobrinos o más familiares en un grado más lejano, ahí pues compartir pisos es una opción realmente, yo la veo maravillosa, ¿eh? Me
claro
parece
que,
genial que
sí.
Al final la gente joven sea capaz de conciliar con gente mayor, cada uno aporta su cosa, esa convivencia, y es maravilloso. Los jóvenes no tienen un duro, entonces por dos duros pueden alquilarse una habitación, y qué mejor que hacerlo con una persona mayor que te pueda aportar tanto, ¿no? A mí me encanta escuchar historias de personas mayores. Cuando voy a casa de mis abuelos es genial, ¿no? Al final lo que te empiezan a contar historias de hace 50 años y que encima ya se la cuentan con anécdotas inventadas y todo muchas veces.
Claro,
y es genial, claro. Entonces son muy buenas historias. Se pueden aportar muchísimas cosas positivas de esta convivencia, pero hay que ver los problemas reales que hay detrás y por qué se ha dado esta situación, porque no es una situación que se hubiese dado, yo creo, que...
O sea, si todas esas personas mayores son millonarias, ¿cree usted que no, pongamos en este supuesto, no se juntarían para vivir por soledad? ¿O?
No creo. Tienden más a contratar a un servicio.
O sea, tenía personal del servicio, ¿no? Sí. Al mayordomo de hecho, y todo eso.
Yo antes trabajaba en una empresa que era de servicio de atención a domicilio y hubo un par de casos en los 2 años en los que yo estuve trabajando en el que la persona, que era en este caso el paciente, digamos que le dejaba la herencia o la parte de la herencia que podía disponer al cuidador.
Al cuidador. Claro, sí, bueno, eso,
porque
eso pasa,
la,
¿eh?
La
eso
persona con la que estaba ahí el día a día.
Claro.
Hubo un caso concreto
el que le cuida, ¿por qué no?
En el que le pidió incluso matrimonio, le dijo, no quiero absolutamente nada, pero simplemente, ya que estamos, así lo hacemos todo más fácil. Y nada, se casaron y tal. Y...
Pero tenía
no tenía
ni primo ni nada, ya, o sea, ya. Estaba solo. Y realmente fue un matrimonio hecho para
eso. Es que hay mucha gente que se va a ver en esas porque, acuérdense de los titulares que damos día sí día no, y es que la baja natalidad en España, eso sí hablamos de nuestro país, pero también en el resto del mundo, pero sí la baja natalidad en España, no tenemos hijos y entonces va a haber gente mayor que no tenga hijos y que esté sola en el mundo. ¿Usted por qué levanta el dedo, Carlos?
Sí, sí, porque yo me lo aplico. Mis sí. hijos
¿qué
son
se aplica?
Mi gato y mi perro.
Se me
no, creo
no,
que
me
pueda
cuidar. No me provoque. Viene a provocar, viene a provocar.
Yo estoy en tu equipo, ¿eh? Yo directamente sí, no. Vas a ser
mía ya.
Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Es que la vida da muchas vueltas.
Pero la vasectomía no.
No, pero hay muchas otras formas de no, tener hijos. Puedo adoptar hijos, sí, por ejemplo.
Por
la vida da muchas vueltas. ¿No? Por ejemplo, no sé. Y además, pues le voy a corregir. Porque la vasectomía también tiene vuelta atrás.
Sí, es reversible. Los primeros años son reversibles. Tienen su peligro.
Sí, que lo sepa. No sé, más opiniones.
Sí, yo un poco como Carlos. O sea, veo positiva la iniciativa en el sentido de que me parece enriquecedor para las dos partes. Pero claro, sí que es cierto que...
Para las personas que se juntan.
Exacto. Pero subyace una serie de problemas, evidentemente, socioeconómicos que, claro, habría que atajar un poquito. Bien es cierto que... Es una situación que se da precisamente porque existen ese tipo de problemas, igual lo que ha planteado Marina. Si fuesen millonarias las partes, ¿vivirían juntas? Pues no sé. En pues las chicas de oro, no. Sí.
No he dicho, juntas, es verdad, qué bueno, por favor.
Y no estaba nada mal tampoco.
Además deberían hacer esto, es verdad, las personas mayores, poner una cámara, sí, poner sí. Una cámara en el piso, ¿no?
Sí. Tampoco eran millonarias.
No eran millonarias.
Las chicas de oro se juntan porque tienen muy poca pensión, que es un problema que tenemos ahora mismo. Es que la estoy volviendo a ver.
Ah, bueno, pero yo no. La tengo oxidada, pero
qué
bueno.
Qué buena las chicas de oro.
Sí.
Es brutal.
Gran serie.
Qué buena las chicas de oro.
Pero detrás de todo esto, que a mí me parece maravilloso, que la gente, las personas, lleguen a acuerdos para convivir, pues me parece una decisión libre totalmente. Pero lo que no veo yo es el que la sociedad lleve a la gente a tener que compartir una casa para no estar solo. O sea, que estés tan abandonado o que tu única opción de tener contacto o tener una relación con una persona sea el ofrecer una habitación a cambio de la compañía, ¿no? Entonces, eso pienso que algo estamos haciendo mal, ¿no? Igual que los jóvenes para poder tener una vivienda tengan que acceder a un piso compartido, aunque sea con una persona mayor y sea súper enriquecedor y lo que quieras. Pero también es porque hay un problema de vivienda para la gente. Ahora mismo la...
Y de economía, ¿no?
Claro, o sea,
sí,
no es
que
accesible.
Los alquileres están imposibles.
No es accesible el...
Matizo una cosa,
el poder llegar
termina.
No está al alcance de todos el poder alquilar un piso para poder tener tu espacio íntimo y personal. Yo vivo en una casa compartida. En la casa que yo vivimos 4 personas. Entonces hay buena relación, buen ambiente y tal, pero
bueno,
no.
Ustedes son jóvenes, ustedes son muy
sí,
jóvenes.
Sí, yo soy un crío. No es lo mismo la intimidad. Yo también he vivido solo, he tenido mi casa con mi familia y tal, y también echo de menos esa historia de tu espacio, porque ahora mismo mi espacio son, pues yo qué sé, a ver, 2x3, 6 metros cuadrados. Y lo que me toque de la cocina y lo que me toque del baño y lo que me... Ese es mi espacio, entonces es un poco agobiante.
Claro, sí, claro.
Y el problema es por economía.
Claro, está, claro.
Vivimos en una sociedad a veces en que se le da la vuelta a ciertas cosas y somos capaces de venderlas, ¿no? Con un toque así, ¿no? Esto que bien suena, convivencia intergeneracional, ¿no? Sí. Le damos la vuelta y a lo mejor es... soy una persona mayor o no tengo familia, o mi familia no está muy por hacerme compañía, llego justo a final de mes, soy estudiante por otro lado y cuando mis padres podían estudiar en Valencia y más o menos vivir en un piso de aquella manera, ahora es totalmente imposible. O gente, por ejemplo, que está, o jóvenes que están dispuestos a convivir en estas circunstancias por una realidad económica y luego no ven a sus abuelos ni tres veces al año, que yo eso también lo veo. O sea, ay, qué bonito es convivir con... Qué entrañable, sí, pero ¿y a tu abuela cuál es la última vez que la has visto? No es por ver solo el lado malo, pero es muy evidente lo de también el ¿no? Co-living, compartir piso con 40 y pico tacos, sí, claro, en Madrid. ¡Ah, qué vida más es que bonita! Creo... Como, mira, comparto con mis colegas.
Yo sí, creo tío, que
tienes 40 y pico tacos y alquilas una habitación.
La gente debería preguntarse a sí misma. A ver, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? Yo daría parte de mi intimidad a cambio de... Tan por un lado a cambio de dinero, a cambio de refugio, a cambio de compañía por el otro. Esa es la pregunta. ¿Yo qué haría, no? Yo desde luego,
¿sabes qué pasa,
si
Tony?
Quiero compañía, prefiero bajar al parque o irme a tomar un café o ir a buscar a los amigos, lo que sea.
Pero no, porque si usted se junta con más gente, la gente mayor para vivir, pues ya tiene la compañía garantizada. Si usted se baja al parque y se pone a hablarle a alguien, pues dice, mira, un poco, me voy corriendo.
¿Este señor qué quiere?
Efectivamente. ¡Socorro! No. Pero si se junta la gente...
Pero qué triste que estemos llegando a eso, ¿no?
Bueno, pero es que eso es lo que hay.
Ya, pero
también puedo hablar con las palomas, es que, pero bueno...
Es que lo acepto, ¿no? Pero yo recuerdo, a lo mejor por eso soy el más pureta de aquí, ¿no? Pero yo recuerdo un tiempo donde la gente hablaba. Lo normal era hablar. O sea, subías al autobús, hola, subías al autobús y te ponías a hablar con el que tienes al lado. Pero, y te contabas
eso
y te
sigue
contabas.
Pasando.
Hay que dar la palabra a Blanca, que no hablo
lo que
todavía.
Pasa... Bueno, Carlos, ya que la he cogido, la acabo.
Sí, sí, adelante.
No, que sí que es verdad que todo esto también se soluciona de una forma fácil. A todos, bueno, a la mayoría de gente de día de hoy le gusta vivir en la gran ciudad, pero es que tenemos una provincia maravillosa, llena de pueblos, con gente mucho más sociable
que
la ciudad.
Con lo bien que se vive, por favor.
Y con alquileres muchísimo más baratos, sí, por casas completas. En mi pueblo hay pisos enteros por 25.000 euros y 30.000 euros. Y tienes el piso entero para ti comprado, que es lo que te cuesta... un alquiler anual en el centro de Valencia.
Bueno, que sepan que ahora el Carlos, BBVA, por ejemplo, ha sacado...
Podemos negociar un préstamo.
Ha sacado pisos en venta a partir de 15.000 euros. Y sí, métanse, sí, porque hay pisos que son grandísimos y están en algunos pueblos de Valencia.
Mi pueblo está
y por
40 10, minutos.
Por 10.000 o 15.000 euros ya pueden comprar un piso. Ahora mismo, ahora vas tú ni lo compras.
Sí, yo... Sí. No, pero yo me lo planteo muchas veces el decir...
No, pero alquilar...
Sí, no, el alquilar, el ir a alquilar una casita así, pero sabes que hace falta, en la mayoría de los casos, para poder acceder a un precio bastante que yo podría pagar, podrían ser, yo qué sé, 150, 200 euros al mes. O sea, y ya sería una parte significativa de lo que gano, ¿no? Pero es que luego está el transporte. Entonces,
claro, sí, ha dicho Carlos, en los pueblos, sí, pero alguien que no,
bueno,
tiene transporte...
hoy en día el tren es gratis.
Sí, claro. Pero igual no está bien ese tren, no tiene las condiciones necesarias como para poder utilizarlo.
O la frecuencia.
La frecuencia.
La frecuencia es la clave. O sea, un compañero, uno de mis mejores amigos, se fue a Chiva a vivir por 150 euros al mes, una casa completa, claro, para él, una maravilla de precio, pero era de, ¿quedamos a echar un café? No, no, es que ya son las 7 y pasa el último tren. Que me deja en casa, entonces...
Exacto. Bueno, dígamelo a mí, que me tengo que ir corriendo de aquí, porque si pasa media hora más tarde o una hora y media más en llegar a casa.
Claro. Vayas a vivir a Madrid, que, exacto, en una hora y media está con el AVE.
Pues váyase usted y así nos deja en paz también a nosotros. Déjeme en paz a mí, la verdad.
Es verdad, cuesta más... O sea, y mira que Chiva está de camino a Madrid.
Sí. Pero, pues en Madrid que usted
pero
ya...
Pero te cuesta más volverte a Chiva que volverte a Madrid.
Pero en Madrid, usted ya sabe que yo he vivido 15 años en Madrid. 15 años en Madrid he vivido, usted lo sabe. Y en Madrid el transporte funciona perfectamente. Exactamente.
Pero, sí, sí, pero lo que
aquí
pasa,
es donde, ¿no?
Pero si me dejáis opinar ahí, lo que pasa es que Madrid te come, es una ciudad que te come porque las distancias son enormes.
Claro. Pues porque se cree que no sé, pero bueno, pero
yo también he vivido en Madrid, ¿eh?
Es que para la profesión nuestra en Madrid pues había mucho trabajo. Ahora luego ya se igualó, pero es donde estaba el trabajo bien remunerado. Estaba allí, estaba en Madrid.
Ahora ya no está bien remunerado en ningún sitio, ¿no?
Madrid no lo sé. Madrid no lo sé. Blanca, por favor, bueno, su opinión. La gente mayor, para evitar la soledad o, bueno, no sabemos, cada uno tendrá su, su motivo también, se junta en pisos para vivir juntos. ¿Qué opina?
A mí esto me parece una tirita de los problemas reales. Y creo que a corto término sí que puede ser una solución viable y fácil y sencilla. Pero no hemos de dejar de trabajar por una vivienda asequible, por unos salarios mejores para poder pagar esa vivienda y pues por un sistema de curas también digno para las personas mayores.
Se acompañan unos a otros.
Sí, pero que el marketing no enmascare un problema real, como apunta nuestra compañera. Porque sí, está claro que la compañía favorece que no haya tantos accidentes de caídas, por ejemplo, que es muy propensa la gente mayor, pero que esa compañía sea voluntaria desde un principio, no que sea un requisito sine qua non, sino el cual no tiras para adelante.
Esto dice mucho.
Bueno. Suena el teléfono y es casualmente, es, programa es mágico, casualmente es Armando Rotea, que colabora con nosotros en el programa, amigo nuestro. Él es CEO de una empresa que se llama Jevo, que bien explicó ayer, que viene de Longevo, y es una empresa que se dedica al cuidado de las personas mayores. Y casualmente nos ha llamado porque nosotros queríamos saber su opinión. Armando, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar ahí.
Buenas tardes, Marina. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Pues bien, muy bien. Estaba...
¿Escuchando? Sí, sí.
Estaba oyéndoos y me parece muy interesante todo el tema que estáis abordando de vivienda, de vivienda compartida. Y nada, simplemente compartir con alguno de los contertulios, que no tengo el gusto, que sí, que es una solución transitoria la vivienda compartida, pero que es fruto de la situación que tenemos actualmente.
Borja, ¿no? Es Borja.
El tema de pensiones, que cada vez van a ser menores las pensiones y sí, el precio de la vivienda está en una espiral que está subiendo, pero es que no nos olvidemos que no solo las pensiones, que los salarios también cada vez son más cortos. Es lo que estáis comentando, de que un compañero no puede irse a su pueblo, a Chiva, porque está muy lejos. Entonces, entiendo que el compartir una vivienda, por ejemplo, en Valencia, pues es una solución perfecta para combatir la soledad no deseada de las personas mayores y da solución a una coyuntura que esperemos que sea temporal.
Oye, esto también vendría bien, por ejemplo, a una empresa como la tuya que se dedica al cuidado de las personas mayores. Dicen, ahora contratamos entre dos personas mayores un cuidador, ¿no?
Sí, eso es posible. Por ejemplo, de hecho, estamos trabajando en esa
¿en la misma
en
casa?
Esa línea y sí, en el mismo domicilio. Y en breve tendréis noticias nuestras sobre el tema de vivienda compartida y gente que comparte cuidador.
Bueno, es una opción. O sea que la ves bien, ¿no, Armando? ¿Lo ves bien?
A ver, antes se decía que es poner como una tirita sobre una gran herida y es cierto, pero creo que tenemos que ir dando pasos poco a poco para ir solucionando esto. Y si conseguimos solucionar pues temas de vivienda, temas de pensiones, temas de salario y tenemos que pasar por el tema de vivienda compartida, pues siempre y cuando sea una vivienda bien gestionada, pues me parece interesante.
Es que
aquí una buena fórmula.
Sí, es que aquí se está hablando, y la mesa se está hablando de economía, o apuntaba a Carlos Sanz, que es abogado, y decía, bueno, es por la economía, ¿no? Y todos estáis hablando de economía. Yo, sin embargo, le pregunto a Armando también, desde el primer momento, no lo he visto no lo he visto del todo así, que sea solo por eso.
Pero o sea, es algo gente que tenga su casa que no. La historia ha pasado hasta que ha habido problemas económicos.
No, pero gente, entonces, por ejemplo, que tenga su casa, que la tenga pagada, personas mayores y que estén solos y que digan, bueno, pues voy a juntarme con, no sé, una señora, pues con otra señora que nos llevamos bien. No, Armando, no.
La principal fuente de ahorro de una economía típica en España es que tiene un activo libre de cargas cuando llega la edad de jubilación.
Claro, la casa pagada.
Una forma de rentabilizarlo, si no están los hijos y hay espacio y les puede sumar, pues puede ser una fórmula interesante. Y luego también, pero yo yendo más allá del tema de la economía de la persona mayor que tiene un activo libre de cargas, sobre todo lo veo muy interesante como una fórmula para personas que están solas. La gente que está sola pues se sienta acompañada y eso es importante.
Sí, pues me alegro mucho de que digas esto. Borja, que es trabajador social, para la soledad, no sé.
A ver, es que además se puede enfocar, yo siempre voy a ir a favor de la creación de empleo, se pueden crear, incluso se puede crear alguna especie de agencia o algún tipo de empresa que busque perfiles similares y precisamente ayude a emparejar, entre comillas, a gente con este problema de cara a una terapia. Y con lo cual también fomentas el empleo de los cuidadores, las terapeutas, toda la cadena social que tiene que rodear el cuidado de las personas mayores. Y si además solucionas, pones la tirita, es lo que se dice, es una tirita, pero intentemos que no se agrave tanto este problema hasta que lleguemos a una solución.
Sí, me parece una buena solución.
Pues Armando, ¿alguna cosa más? Muchas gracias por participar en el debate.
Nada, gracias a vosotros por darme entrada, María.
Muchísimas gracias, Armando Rotea. Llamen todos a Jevo, sean mayores o no, porque hay que ir cogiendo plaza ya, yo lo digo siempre.
Sí, mira a
Hay que ir cogiendo.
No se dé por aludir, hombre.
Pero yo aquí lo
Tony,
que veo...
tú eres joven, por favor. Pero yo... bueno, ve cogiendo plaza en Jevo, como todos nosotros.
Yo aquí lo que veo es que...
Espérate, que voy a despedir a Armando, que tiene mucho trabajo. Armando, muchísimas gracias. Adiós, ya se ha ido. Hay otra llamada en espera, así que Tony, y luego le daremos paso.
No, yo lo que veo es que me ha venido así como una lucecita. Digo, mira, otro nicho de mercado que estaba vacío.
Bueno, ¿y usted qué tiene en contra con crear empresas? ¿Qué usted, pero qué tiene en contra con crear empresas?
No, es que
costes de trabajo.
No estaba vacío, ¿eh? Esto lleva ya más de 30 años en el mercado.
Es que de repente yo me veo haciendo una selección diciendo, a ver, no tal, nosotros te buscamos a la gente, confía en nosotros porque somos los que tal. Y yo me veo, hay una película... Que dice, madre mía.
¿Pero por qué siempre tiene que pensar mal, de verdad? Del que crea puestos de trabajo y crea empresa.
Porque...
No, es verdad. ¿Por qué?
Sí, Juan Ross también ha dicho hoy que...
Bueno, ya estamos.
Que él creaba empresa. Que él era productivo, ya.
Bueno, pues claro que es productivo.
Sí, por eso está trabajando ahí.
¿Cómo?
1.000 kilos de beneficios ha sacado este año, ¿no?
Pero bueno, pues enhorabuena. Claro que sí, cree dinero en puestos de trabajo. Claro.
Pero hombre, no hay que ser tan cínico.
Y que muchísimas empresas ganan más dinero los trabajadores que el propio empresario. Te lo digo por experiencia, ¿sí?
Bueno,
la plus
la educación me permite.
La educación
no me permite decir.
Tiene razón, Carlos. Es que no todas las empresas son grandes empresas.
De hecho,
la gran mayoría son pequeñas empresas que el pobre empresario no puede ni llenar la nevera.
Claro. A ver, si pero los empresarios produjeran dinero, se llamarían trabajadores. No se llamarían empresarios.
Se llaman
empresarios porque viven con el dinero que producen los trabajadores.
Pero oiga, eso quíteselo ya de la cabeza, porque es que quíteselo de la cabeza, porque eso no sé en qué mundo será, pero en el mundo que yo vivo no.
Tony,
en el mundo
que yo vivo, los empresarios lo que hacen es gestionar un servicio, vender un producto.
Y trabajan
si
más.
Si no estuvieses empresario, no estaría ahí. Y son los que más riesgo asumen y los que, en la mayoría de casos, sobre todo en las pymes, menos dinero perciben. Es que son números y es una realidad.
A ver.
El empresario trabaja 24 horas, 7 días. ¿Usted sabe lo que es eso?
A ver, el empresario que no gana dinero, claro, deja de trabajar.
Claro.
O no.
O no.
Desmonta porque
la empresa.
Igual empiezas a perder dinero durante los 3 primeros años, pero luego el potencial que tienes es impresionante.
Y te declaras en, ¿cómo se llama eso? Pérdidas o no sé qué.
Ley concursal.
Y encima viene el servicio.
Le pido perdón a todos los empresarios de España.
Los problemas porque te pagan lo que debes.
Al micrófono.
¿Qué me estás diciendo, Carlos?
No, lo siento, es que no es así.
La necesidad de una legislación fuerte que proteja tanto a empresario como a trabajador.
Sí, porque a día de hoy a mí un empleado me cuesta 1.800 euros al mes.
Pero también hace
cuánto percibe ¿Y él cuánto percibe?
Claro.
¿Cuál? El que le cuesta 1.800, ¿cuánto?
Más o menos 400 euros. En caso de... por cada trabajador más o menos. Pero o sea, vamos, esto
¿le parece
es muy,
bien?
Esto es número muy relativo.
Por no hacer nada, oye.
Pero eso también depende muchísimo.
¿Por no hacer nada?
Es que no es no hacer
hombre,
nada. Es que no es no
empresa,
hacer nada.
El pero trabajador si, no estaba o sea, en este montón no hacer, de
depende,
negocio.
Mira, yo, por ejemplo, tengo 3 empresas a día de hoy en la que más beneficios saco cobran más mis empleados que yo. Porque no son empleados, son colaboradores. Y te puedo decir que cobran muy bien, porque yo, por ejemplo, en Sant Gavila, cuando tengo un colaborador, busco la excelencia y le pago lo mejor que puedo, aunque yo me quede con menos dinero. Porque es que es la realidad. ¿Cuál es mi trabajo aquí? Revisarlo, firmarlo, ir a juicio, estar con el cliente atendiéndole 24/7, tiene un problema un domingo por la mañana, me llama y le cojo el teléfono. Eso es ser empresario. Eso es estar al pie del cañón todos los días,
es que,
pase lo que pase.
Perdone, Carlos, es que ese es el empresario, el que acaba de decir 24/7 tiene un problema, o el sábado tiene que estar, o de repente tiene que pagar el IVA y no puede y esa noche no duerme. Es que ese es el empresario. No el que usted está pintando, que está en los yates y está explotando con el látigo al trabajador.
A ver, pero,
yo, perdón, pero es que yo vivo la otra situación.
Yo es que he dicho nombres y apellidos.
El centro en el que trabajo es privado también, es una empresa, y está buscando sacar beneficio económico de tener a chavales en una cárcel. O sea, es un reformatorio, es un centro de reinserción social. Es lo que antes se llamaba cárcel de menores.
Sí, claro.
No se puede sacar beneficio del internamiento y la reinserción social
de
menores.
Pero es que si no, habría ningún centro.
No existiría.
Nadie lo haría.
Es algo que tiene que ser, es un servicio. Por eso hay empresas, sí que hay empresarios que están buscando. No, me refiero. Un servicio tiene que prestar un servicio, igual que el servicio de correos o...
Y después Carlos Navarro, por favor.
Sí, entonces, tal y como se está enfocando en mi empresa, el empresario sí que lo que está haciendo es recortar el personal. Nos han quitado el papel higiénico para recortar y ganar ellos más a costa de las subvenciones que reciben por parte del Estado.
¿Pero el húmedo o el normal también?
El de una capa. Es que era el de una capa directamente.
Encima, el elija, ¿no? El
elija.
Y directamente nos han rebajado el nivel de rollos de papel higiénico.
¿Y de eso quién es responsable?
La fundación que lleva el centro.
Me parece a mí que te vas a quedar sin trabajo.
Es una empresa... ¿Puedo decir el nombre?
Sí, por favor, claro.
Fundación Diagrama, si es que además está en prensa. Está todo en prensa.
Fundación Diagrama.
Borja, me parece que te van a revisar el contrato.
Estás bastante fastidiado.
¿Qué opine Carlos Navarro? Le vamos a echar un capote. ¿Qué opine Carlos Navarro?
A ver, yo creo que al final hay que tener en cuenta que la iniciativa privada y la prestación de servicios, evidentemente, aparte de... lo que pueda surgir de la iniciativa social o del bienestar común y todo lo demás, surge de la iniciativa de obtener beneficios. Porque si no, nadie trabajaría. Ni empresario ni trabajador, porque el trabajador trabaja para tener dinero, para cubrir sus necesidades. El empresario hace exactamente lo mismo, desde otra órbita. Porque el empresario es el que arriesga, pone capital, pone a disposición de la gente un servicio y a cambio de eso ofrece, o no, ni siquiera es que ofrezca, requiere del trabajo del resto. Y eso es lo que, posteriormente, a través del salario, de otros beneficios, como comenta Carlos con sus colaboradores y demás, que no es un salario per se, sino unas gratificaciones, es la, ya no recompensa, sino el pago por los servicios prestados de esos trabajadores al empresario, que es el que ofrece un servicio que luego el consumidor está utilizando. Pasa lo mismo con la fundación que comentaba Borja. Ahora, Fundación X, que no hace falta decir el nombre otra vez.
Lo dice muy bien, ¿por qué no? Oye, y claro, el teléfono está abierto para ellos, 693-460-489. Claro.
Otra cosa es que haya que revisar muy bien ese tipo de fundación y por el tipo de centro que es, la legislación que haya, la normativa que haya y si están haciendo las cosas bien o no, haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, todo lo demás. Juan Roche, pues hombre, no empezó ganando miles de millones, precisamente. Ni él ni nadie. Y la mayoría de empresarios no son Juan Roche, como bien comentaba Marina. Son, pues eso, pymes, autónomos...
Claro. Aquí lo ve como Carlos, como Carlos.
Y ya ves tú.
No, pero eso es lo que he dicho antes, es que hacen falta más inspectores de trabajo. Realmente...
Pero diga, ¿usted por qué viene aquí a... de verdad?
Que venga.
A alegrar el día a gente,
además, a que se cumplan las normas.
Creas empleo, te aseguras de que las empresas efectivamente son honestas, porque yo tampoco creo que el empresario sea intrínsecamente malvado. El empresario es un señor que quiere que su negocio funcione.
Habrá de todo, es lo que decimos.
Claro, claro.
Habrá de todo, pero es que generalizar como hace Tony siempre. El empresario es
no,
el tío
no
que está...
generalizo.
Solo te digo,
he dicho Juan Roche.
Ha dicho un nombre.
Jefes. He dicho Juan Roche.
Pero una buena inspección.
Porque
es que
además lo he visto este mediodía en la televisión. Y además decía eso. Decía, es que el empresario es el que crea el trabajo y tal. Hombre.
Pues muy bien, pues viva
cierto,
Juan Roche. Le aplaudo a Juan Roche. Yo le aplaudo a Juan
Roche. No es real, porque si el trabajador no va, no hay ganancia que ganar.
Naturalmente.
Entonces será cosa de todos, no de uno
pero
solo.
Es el empresario el que crea puestos de trabajo. Si no, no hay trabajadores.
Efectivamente. Oiga, que es que ya, Juan
pero,
Roche crea
bueno,
muchos puestos de trabajo.
Existen cooperativas, miento.
Y
ahora,
además,
hay pocas.
Que cualquiera puede ser empresario. O sea, yo empecé con un préstamo. Es decir, yo empecé en negativo. Y simplemente tomé las decisiones que tenía que tomar cuando tenía que tomarlas para aprovecharme
invirtió
de las
para
situaciones
su proyecto,
en
¿no?
su momento.
Carlos, entonces, tú tenías una carrera terminada... Y con
muy
una
bien,
carrera terminada
es que
ya te habría
yo a día
puertas.
De hoy,
pues
eso,
no.
Eso me ha servido únicamente sí. para ser abogado
no.
y tener un despacho de abogados.
Pero ¿cuántos empresarios hay sin carrera y sin formación?
¿Cuántas
sin
personas poder? Hay con muchísimo, carrera universitaria no, que nos llamen, que el teléfono está abierto, que no están trabajando? Que no están trabajando y que si trabajan les pagan 200 euros y un bocadillo.
De hecho, el CEO
¿cuántas
el
personas
CEO de
hay con
Coleval,
carrera
ejemplo,
universitaria?
A ver,
él empezó con 17, dijo, o con 19 años. Yo te digo yo que no te da para tener una
universidad. A ver,
una
el refranero español es muy cruel porque son sentencias. Entonces, como tales sentencias, pues a mí no me gustan. Pero el refranero español dice, el que tiene padrino se bautiza.
El que tiene la, padrinos tiene el camino mucho más fácil. Pues ya está, pero el otro pues ya tiene está, camino también y puede hacerlo ya, tomando decisiones.
No mismo,
igual
no
que ha hecho todo el mundo.
No es lo mismo que vayas a pedir un préstamo y que tengas un aval y que te lo den, que vayas y a bueno, pedir un préstamo y te digan, ¿y usted qué me trae aquí? No, yo nada, mi
Tony,
trabajo.
Y si no hay padrinos, te los buscas. Es que es lo que hace todo el mundo. También, sí. O sea, es que es
las cosas no son fáciles para nadie.
Lo que pasa es que es muy fácil quejarse y muy difícil asumir un riesgo.
Sí,
entonces,
no son fáciles para nadie.
El empresario es el malvado, ¿por qué? Porque el otro no ha tenido cojones de echar un pie delante.
Es lo único que digo. Hay quien tiene unas circunstancias y quien tiene otras.
Eso sí.
Y el pensar que todas las personas en este país o en el mundo entero tienen las mismas circunstancias, pues es un error. A lo mejor por eso se trata de buscar la igualdad. Y de que todos seamos iguales, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
Es que la
sin tener nada,
pero usted eso que dice está muy
bien,
pero
nada
es que esos
que
son
ver
los mundos de Yupi. Los mundos de Yupi, porque la igualdad
bueno, pues
no le interesa a nadie.
Bonito,
la igualdad.
Es bonito,
no le interesa
por
nada.
Que algo sea utópico no tiene que hacernos dejar de luchar por ello.
Claro,
yo crecí viendo Star Trek y yo quiero ese futuro. Y estamos yendo a Mad Max.
Pues
yo
vale.
Quiero Star Trek.
Pues vale, a las barricadas. Pero bueno, es que me da igual, en las barricadas no nos vamos a quedar. Hay mucha gente que no le interesa que haya igualdad.
Correcto.
Pero bueno, pues esa gente tendrán alguna atrofia mental.
Sí. Encima insultando.
No pueden existir.
Es que oye, pero es verdad, bueno, una persona que no quiere que todos seamos iguales es que
lo
tiene un problema.
Lo importante no es la igualdad como tal, sino
pues
la
igualdad mayoría,
jurídica y de oportunidades en el sentido de que podamos alcanzar las mismas, independientemente de dónde empiece cada uno.
Y un, poco, que yo un poco de equidad, equidad como sociedad claro. Tampoco estaría sí. Mal, ¿eh? Está muy bien que la
ya,
norma,
pues.
Pero que uno no, tenga sí. Mil no, millones cada año y que luego la abuela de turno tenga que
pero es que
coger
ese,
a un estudiante.
Ese se lo
ha
perdido.
Perdón,
que no ha hablado casi.
Tenga que meter a un estudiante.
Claro,
Jordi, por
o que,
favor.
Claro que genera trabajo también. ¿Qué mundo queremos? El comercio local, los negocios de toda vida, el
no,
negocio de pueblo, a la mierda. Ahora los hijos de los que tenían la botigueta, pues son asalariados en Mercadona hasta que le vaya bien, porque si en un momento la cuota de Mercadona
gracias
va
a, Juan Roche,
va
muy
a menos,
bien.
Y quien crece es Lidl. O
que nos
Consum,
patrocina Granel.
Pues hay Mercadonas que también cierran y que a la gente pues la...
Nosotros
la
hablamos
calle.
Con libertad. Yo le aplaudo en este programa a Juan Roche.
Sí, sí.
Porque me da la gana, porque es verdad que nosotros no aplaudimos a los patrocinadores, a veces sí y a veces no, pero Juan Roche no patrocina este programa.
Ya, por eso digo.
¿Sabes cuál es otro problema?
Yo le aplaudo no porque me pague ningún patrocinio, porque no me lo paga, sino porque considero que crea muchos puestos de trabajo, que la gente que está trabajando en Mercadona cobra su nómina puntual, que es muy importante, que tiene unos derechos, que las cajeras de Mercadona que se quedan embarazadas tienen unas condiciones fenomenales, que las mujeres que trabajan en Mercadona tienen unas condiciones fenomenales que conozco de cerca y por eso lo aplaudo.
Igual los
diga.
Proveedores van un poco más apretados y se les
sí, pues,
tira de la corbata hasta que les salen los
desconozco
ojos.
Desconozco los entresijos que por otra parte
rompen
habrán todas las
que te
empresas.
Dejan tirados. Y, bueno, hay muchas.
Habrán todo, en todos los sitios cocerán habas.
Los agricultores
eso...
están encantados con el precio que le paga la naranja y así. Todo.
Pues,
bueno,
pues nada.
Cada uno tiene su opinión.
A mí, me gustaría hacer
no,
una,
si todo
una
eso
reflexión.
También estará,
es verdad
pero...
que luego vas al Mercadona y está más barato que...
Patata nueva, origen, Israel.
Nos llama,
punto de venta, Mercadona.
Nos llama, no es Juan Roche, es
¿Hortensia?
Felipe Peris. Por favor, Felipe, adelante con su llamada, a ver si pone un poco de paz aquí.
Bueno,
adelante,
me
adelante.
Va a echar la bronca.
Felipe.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Un aplauso a Felipe, por favor, un aplauso, venga, un aplauso.
Me va a echar la bronca, Felipe.
¿Han llevado los buñuelos?
Seguro que sí, Tony, seguro que
venga,
sí.
Venga, pónganos buñuelos, porque es que encima el equipo opresor, el equipo de este programa opresor, no nos pone buñuelos.
O sea, encima,
a las barricadas.
Encima discriminados.
Encima discriminados sin merendar. Felipe, adelante, adelante.
Bueno, vamos a ver, primero que nada, porque se ha cambiado el tema y yo sigo con el tema de los mayores que viven solos.
Ah, creía que, creía que usted iba a decir, no, yo sigo con el tema, la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez, creía que iba a decir, que es lo que siempre dice.
No.
Ah, vale, vale.
De,
pues,
de
fin,
muchas,
que no acaba.
De muchas cosas, sí.
Estoy de acuerdo.
Vamos a ver, el tema de la soledad de las personas mayores, yo voy a contar mi experiencia y mi vivencia, pues si sirve de consejo para esas personas que se amargan porque viven solas.
Vale.
Yo vivo solo hace 14 años y desde el primer día asumí que iba a vivir solo. Luego, después de unos años, yo cuando me divorcié, a pesar de ganar el juicio, en la siguiente nómina me descontaron 300 euros al mes. Cuando me cansé de ver que no podía pagar un alquiler de 500 euros, más los gastos y tener que comer, y no comía lo que me apetecía, tomé la decisión de venirme a un pueblo que se llama Jalance, que tú lo sabes, Marina.
Sí, sí.
donde estoy de maravilla.
En la naturaleza y está muy bien ahí, la verdad.
Por 180 euros al mes de alquiler, vivo muy tranquilo, muy bien. Y luego, para el tema de la soledad, es muy importante. Yo durante el día, desde las 7 de la mañana y días a las 6 de la mañana que me levanto, hasta que no llega la hora de cenar, yo no paro. No paro ni para escuchar la tarde con Marina. Tengo faena.
Que lo escucha fielmente, que lo escucha fielmente.
Me pongo el móvil en el bolsillo, hago mis cosas, mis tareas, y me lo paso fenomenal. El tema está en que la persona tenga la edad que tenga. Yo tengo 74 años, tengo actividades desde escribir hasta hacer caminatas, para no parar durante el día, en todo el día. Yo no paro, que ya mis hijos me llamaban motoret, porque no paraba. Si tú tienes la mente ocupada todo el día, y las manos también haciendo cosas como escribiendo, es muy difícil que tengas momentos de soledad. La soledad hay que asumirla, hay que saber llevarla, y hay que buscar actividades para no parar durante todo el día. Y ese es una especie de mensaje que envío yo para esta gente mayor.
Pues lo agradecemos mucho, porque nos vale a todos. No solo, claro, a la gente mayor, sino que nos vale a todos. Muchísimas gracias por el ejemplo y sobre todo por contarnos, ¿no?, su sí, caso, y por compartir su intimidad con nosotros, sobre todo porque piensa que así nos va a servir, ¿no? Y de verdad, claro, Tony, que lo estábamos diciendo, estábamos asintiendo. Claro, en Jalance, por ejemplo, pues tienes un alquiler por 180 euros al mes.
Pero además
hay casas por 150.
Ahí tiene usted el Júcar, ¿no?
Aquí tengo Júcar.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien se lo monta!
Pues que te vaya buscando. ¿Vaya buscando una casa para Tony?
Sí,
¿de esas pues, de 150 al mes?
Sí, yo, pues vamos, no descarto buscar un sitio así.
Y así podemos tener tertulia sobre Juan Roch.
Le estás esperando allí a Tony, ¿no?, con los brazos abiertos. Mira, y espérate, la que iba a liar Tony en Jalance,
ahí
en el bar, tocando sus canciones.
Yo conozco Cofrentes.
También tengo tiempo para mediodía y a tomar la cervecita.
Ya lo sabes, Tony, ya tienes compañero.
Yo conozco Cofrentes, estuve allí viviendo en El Salto de Cofrentes.
Está a 5 kilómetros de Cofrentes, está acabando.
Sí, pues ahí estuve un año estudiando.
Y creo que estaba diciendo Carlos, lo bien que se vive en los pueblos, sí, sí. Fíjate, Felipe, lo bien que... Felipe es un valiente, ¿eh? Empezando por aquí, es un valiente, porque se ha cogido solo, se ha ido allí y ha dicho... Y no podía comer lo que quería con tanto pago...
Claro.
Y mira, y ahora está mucho mejor.
A vivir en Valencia por X, claro, o por Y, pero quien
bueno,
no tenga una
ahora le toca
de estar aquí...
a mi amigo Tony. Juan Roch no es la primera vez que lo sacas a la palestra.
Si es que hace unas declaraciones que claman al cielo.
Es oyente fiel,
bueno,
Felipe. ¿Y qué opinas, Felipe? ¿Qué opinas?
Comparado con las obras que hace, no tiene nada que ver. Juan Roch hoy tiene la actualidad, pasa de 100.000 empleados.
Creo que es la quinta empresa de Europa.
Que son los mejores pagados del sector. Aparte, tiene una fundación y tiene la parte deportiva que da mucho apoyo, lo que es la empresa o fundación que se llama Lanzadera, que va gente joven con proyectos y les apoya y les ayuda y lo sitúa. Me gustaría que se hablara de empresas, porque además Juan Roch, Mercadona, liquida todos sus impuestos en España, cosa que Lidl, que nunca lo nombráis...
El Lidl es alemán.
Eso, por si no habíamos hecho demasiados amiguitos, vamos.
Lidl es una empresa
gracias
alemana,
qué buenos,
¿no?,
cupones. Qué buenos cupones tiene Lidl.
Lidl... Los beneficios a Alemania.
Es que es alemana la empresa, igual que Carrefour, Carrefour se los lleva a Francia.
Pues entonces boicote.
No,
pues entonces al final vienen a mí, todos a Mercadona, ¿lo ven?
Los líderes, los beneficios los lleva a Alemania, Carrefour se los lleva a Francia.
Y los buenos coches que hace Alemania luego, que nos los compramos los españoles, sí, también.
IKEA se los lleva a Suecia. Y así infinidad de empresas. Y da la casualidad de que siempre sale a la palestra Juan Roig, para mí es un ídolo. Como ha dicho otro tertuliano, Juan Roig no empezó ganando 1,000 millones al año.
Carlos, Juan lo ha dicho
empezó
Carlos.
Empezó con una carnicería, un matadero, creó Mercadona, uh-huh. y hoy Mercadona es el número uno de Europa.
¿Has visto, Jordi?
Claro.
Chúpese esa, Jordi. Sí.
Oh, pero también está Consum. Consum es una cooperativa y tiene...
Pero eso es...
Yo prefiero Consum.
Eso es de rojo.
A mí es que la Terreta...
Consum,
es
cooperativa.
Eso es de las cooperativas. También se crean cosas de España y tiene... Y la modelo.
Oigan, por favor, no digan en este debate que
escuchan... Construye pabellones, Consum.
Oigan...
Yo también lo aprecio.
Pero menos.
Felipe, vaya concluyendo, por favor, que le agradezco muchas palabras.
Consum viene de una cooperativa... que se creó...
Que no, que ahora va a contar la historia de Consum, por favor. Tía. Vaya concluyendo, por favor, Felipe, por favor, se lo pido, que es que el tiempo... Sí, sí.
Que tiene también su banca, que es la Caixa Popular.
Ah, muy bien, pues Caixa Popular también le apoyo y le aplaudo, muy bien. Vale. Caixa Popular hace muchas cosas sociales.
Claro, claro.
Las funciones de las caixas era esa.
Eso es lo que hay que promocionar.
Ese debate
apoyar.
Lo dejamos para otro
sí,
día.
Sí, otro día.
No, no estás de acuerdo.
Arriba Caixa Popular, arriba Caixa Popular, aupa Caixa Popular. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Vicente.
Y que lo paséis muy bien.
Felipe,
perdón. Felipe. No, Jolín, es que aquí se ha creado una cordialidad. Yo, por lo menos, me he sentido muy cercano a Felipe.
Van a vivir juntos.
Felipe.
Van a vivir
sí,
juntos.
Sí,
el
cualquier,
tema de
cualquier día le digo, alquílame una habitación.
Gracias, Felipe. Adiós, Felipe, adiós.
Adiós, muy bueno.
Márchese, señor Felipe. Márchese, señor Felipe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos ya en el tiempo de conclusiones. Tony Carrión, por favor, cantautor. Y hace tiempo que no se trae la guitarra, porque mucho aquí decir, sí, mira, yo soy el cantautor y no nos canta nada. Y por cierto, no nos escríbanos algo para el programa. Para nosotros, ¿sí? Escríbanos algo. ¿Usted
o
qué
sea,
tiene?
Pues tengo un disgusto. Porque ayer iba con... Yo llevo una mochilita, que me la habéis visto, ¿no? Donde llevo las libretas que escribo y la he perdido.
Anda.
He perdido un puñado de cuentos inéditos. Ostras. Que mañana los voy a ver publicados por ahí. Voy a decir, mira mis cuentos, el que se encontró en la
No
mochila.
Se preocupe, mire, Carlos, abogado.
Claro, llevamos...
Abogado, estamos llenos de
bueno,
abogados.
Bueno, lo llevo Andrea. Es que
bueno, ¿cómo
Andrea
se pasa,
es
de verdad?
Experta en cualquier cosa. Es una crack. Es lo que hay.
En cuentos perdidos, ¿no?
Hoy le iba a traer la guitarra, por lo que me dices, pero es que tengo una amiga que ha sufrido...
No, es que estamos en las conclusiones.
Una fractura de tobillo, ido a su casa y luego venido aquí. No. Nada, que a mí todo lo que sea por... Todo lo que sea por libre decisión me parece bien. O sea, que una persona vaya a vivir con otra, joven o vieja o lo que sea, y sea una decisión en total libertad, me parece bien.
Sin ir a libertad, ¿no? Sin ir a...
Sí. Y, pero el que las condiciones lleven a la gente a adoptar formas de vida que no sean lo que les satisface más, pues no estoy de acuerdo. Y pienso que todo eso esconde un gran problema de esta sociedad. Primero... La soledad de los mayores, de las personas mayores, que eso da miedo. Y luego la falta de oportunidades para tener un techo que tiene la gente joven, ¿no? Entonces, haría falta una nacionalización de los pisos de alquiler.
Madre de Dios.
No, es conclusión, no habrá en ese tema. Me está diciendo su tocayo Tony Gómez, en este caso, que pregunte en Objetos Perdidos. Que alguien lo puede haber llevado.
Si no, he hablado ya con la MT, Objetos Perdidos de la MT, y también con Objetos Perdidos del Ayuntamiento.
Eso, y si no, a la policía.
Y me han dicho que me espere un par de días, porque como fue ayer, que les dé tiempo a, si alguien lo ha encontrado, pues a que lo lleve al sitio.
Pues espero que aparezca. También estamos en un tiempo en el que la gente no está muy delicada con las cosas que se encuentra. No. Las calles están un poco alborotadas, le digo.
Yo es que
no le quiero desanimar.
Yo la época de mi vida que fue...
Sí, pero es que no hay tiempo, lo claro, siento sí, mucho.
Para la próxima.
Se lo agradezco mucho. Por favor, Carlos Navarro, conclusión de hoy.
Yo como Tony, a favor de las decisiones voluntarias, si alguien quiere aceptar su soledad como bien ha hecho Felipe, fenomenal. Si alguien quiere compartir piso porque quiere, fenomenal. Y ante este tipo de problemas, que subyace una cuestión socioeconómica, pues me alegra mucho que haya empresarios, se llamen Juan Roig o Armando, que busquen soluciones como la que ha comentado el compañero que iba a intentar desarrollar a partir de ahí.
Borja Carcayú, por favor. Y vamos a dejar de traer público porque hay señoras que aplauden de repente.
Yo me iría a vivir con Tony. Sí. Me iría a vivir con Tony y se liaría la de Valle Inclán en un momento. Encantadísimo de la vida.
Mientras que no seas perpento.
Pero qué sí, bueno. Creo que a día de hoy tenemos suficientes mecanismos legales que deberían aplicarse mejor para asegurar la equidad y la disposición de todo lo que tenemos en esta maquinaria para que el marketing no nos haga ver como soluciones lo que son parches a problemas reales.
Le quiero agradecer su valor de denunciar las cosas en un micrófono como ha hecho hoy. Le quiero agradecer su valor. Muchas gracias, porque sin gente valiente no... Esto no funciona. Esto no funciona. Claro, es que por eso le he dicho por ser valiente. Porque si usted trabaja en Mercadona, por ejemplo, y dice esto, pues... bueno, pero si usted está dentro y lo denuncia es cuando usted es valiente.
También es cierto que no he dicho nada que no haya salido en prensa. Esa es mi
verdad. Sí, es verdad. Muy bien.
Por el momento, por el momento. Si Carlos Sanz.
Si la necesitas.
Carlos Sanz, que le extiende la tarjeta de abogado.
Que tienes que hacer laboralista, ¿no?
Carlos. ¿Cómo?
Que te tendrás que hacer laboralista.
Ah, Andrea.
Él es todo. Conclusión, no, no. Sanz.
Vale, yo. En cuanto al co-living, me parece maravilloso, estoy muy de acuerdo, pero donde sí que quiero concluir es con el tema de los empresarios. Y es que vivimos en una sociedad tan pesimista que te hace creer que tu único objetivo en la vida es ser un trabajador de alguien. Y no se hace entender a la gente que puede tener oportunidades. Porque, por ejemplo, existen sitios como Lanzadera donde te financian tus proyectos. Existen, en la mayoría de bancos existen este tipo de cuestiones. Y si no, te pides un préstamo y te montas tu empresa. Yo empecé
y si
un
no, robas, robas, no pasa nada.
No, eso no. Y si no, Sanz Gabil Abogados.
Soy Gabil Abogados. Por favor, bueno, Blanca Melia, cierra este debate.
Bueno, yo me voy a repetir.
Ah, que usted quiere decir algo. No, bueno. Jordi Jiménez, hable.
No, pues lo de las personas mayores abriendo sus puertas a que les acompañe y tal. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la estructura social, incluso familiar, hoy en día. Antes sería impensable. O sea, una persona mayor que vive sola, sin que su familia más o menos... O incluso la soledad a la que se llega a veces sin tener descendientes. O creo que responde mucho a esto y también al tema económico. Y simplemente, pues, los datos están ahí. La gente que más dinero tiene cada vez tiene más dinero y los que menos tienen cada vez tienen menos dinero.
Hay que aprender a jugar al juego.
Bueno, pues
es que eso no lo hemos inventado
nadie. Pero si cada vez hay más ricos y la gente pobre... O sea, perdón, si los que son ricos cada vez tienen más y los que tienen poco tienen menos, pues no sé, ya... Pues la sociedad que estamos haciendo. Y por cierto, que Mercadona hace muy bien y da mucho trabajo, pero no es culpa de Mercadona. Pero el sistema de grandes cadenas de supermercados lo que impide es el pequeño negocio tradicional. También, esto sería otro debate. Por culpa del consumidor, de cómo funciona la economía. Pero es que ese es un fenómeno. Que los hijos de los carniceros del pueblo ahora son asalariados de Mercadona.
No, yo soy el hijo de los carniceros del pueblo.
Bueno, tú es tu
caso. Pues a ver si traes longanizas, porque es que
porque
no trae nada.
Estudiabas en colegio de pagos y teníais campos, pero...
Oiga, traiga longanizas. ¿Está todavía abierta la carnicería?
Sí, queda una. Teníamos...
Venga, pues traiga, por favor. Tráiganos embutido del bueno, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Bueno, pues a ver si trae embutido del bueno.
Catormos, ya que está. Aprovecho para publicar.
Muy bien. Blanca Melia, por favor, cierra el debate.
Bueno, yo voy a decir que la soledad está infravalorada, que la soledad es muy bonita.
También está bien, ¿eh?
Y tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. Y luego, respecto al otro tema, que creo que sí que es una buena solución a corto término, como ya he dicho, pero que no debemos de dejar de luchar por un salario asequible como jóvenes y una vivienda asequible, o sea, un salario digno y una vivienda asequible.
Sí, pues muchísimas gracias. Muy sensato cierre. Gracias a todos ustedes por estar en este debate. Gracias a todos por escuchar. Y no se vayan todavía, que aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre?
Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.